40 euros.
Sí.
Eso sí, el avión tiene todo la misma configuración. Solamente la primera fila usted la puede pagar a una cifra estrambótica, son solo 6 sillas.
Exacto.
Por tener un poquitico más
de espacio.
Más de espacio. De resto, todo el mundo va en la misma categoría. Si esas aerolíneas tienen ese éxito y han funcionado así, ¿cuál será el plan de Avianca para hacerlo a la medida, como dicen ellos? Porque algún estudio, algún soporte tienen para poder competir con las aerolíneas de bajo costo. Interesante hablar con la CCO de Avianca, que además es una mujer, lo cual nos alegra mucho. La Chief Commercial Officer. ¿Cuál es el plan de Avianca de volar a la medida? ¿Cuántas sillas aproximadamente hay disponibles en un avión? Porque lo que dice Yamid es, sí, a ver, ahí quedan unas sillas para el que lleva morral y quedan unas sillas para el que no come a chiras y quedan unas sillas para el que...
No, chiras hace rato no dan.
Sí.
Como mucho le dan.
Agua y café.
Y un tinto un poquito quemado.
Exacto. Pero no es que los otros compiten, es porque todo el avión es igual. Todo el avión es igual. Pues a Iberia le tocó crear una aerolínea exclusivamente para eso.
Sí.
Tocó crear la aerolínea. ¿Cuál será el plan de Avianca? Esta es la W, conectamos a esta hora Caracas, Venezuela. Mardoley, ¿cómo va el primer día con el nuevo incremento del salario mínimo? ¿Sí le está alcanzando, Mardoley?
Buenos días, Julio. Pues todavía se están sacando muchas cuentas, pues al día siguiente ya aumentaron mucho de los precios y ya la zona empresarial dice que es insuficiente, aunque la mayoría ya había adaptado sus salarios, pues sencillamente con el actual aumento solo puedes comprar 2 cartones de huevo, así que no es mucho, Julio. Además, bueno, amanecemos con un cielo parcialmente nublado y con una Asamblea Nacional que declaró como refugiados a los migrantes que han huido del país ante la crisis económica y humanitaria. La medida se toma de acuerdo a la Declaración de Cartagena por considerar que la movilización de la población se da por considerar su vida en riesgo. El Parlamento recordó que para finales de este año estarían 5.7 millones de venezolanos en el mundo en calidad de migrantes o refugiados y que la cifra podía aumentar a 8 millones para el 2020. Por ello se pidió a la comunidad internacional reconocer la crisis de los refugiados venezolanos y evitar el incremento de restricciones migratorias y sobre todo prácticas xenofóbicas. Además, en el panorama económico, pues Nicolás Maduro trata de buscar recursos para sortear la crisis y el bloqueo estadounidense anunció que entregará minas de oro para cada gobernación chavista, Julio.
Gracias, Caracas. Esta es la W. Juan Pablo, ¿cómo va su numeral?
Bueno, nos vamos de inmediato a Twitter, Julio, para echar un vistazo al numeral. Le damos F5. La selección perdió por, tendencia hasta ahora en Colombia, @ Alfredo Mantilla escribe, numeral, la selección perdió por, ¿será que en el vestuario perdiendo ante Argelia le quiso decir a Queiroz cuántos pares son 3 moscas por no haber convocado a sus capitanes? Otro de los comentarios que llega con este numeral, @ el tío Cosa, escribe, numeral, la selección perdió porque nos creemos los campeones del mundo. No, eso Argelia la goleamos. Otro de los comentarios, @ Eduard Alexis Go, numeral, la selección perdió porque no le salió su juego, no hubo buen entendimiento, no sabemos en realidad qué pasó, ya que sí somos buenos para criticar detrás de la pantalla. Y uno más de los comentarios que llega con este hashtag, @ Pino Amado, escribe, numeral, la selección perdió porque ya los jugadores no les importa que ganen, solo van de paseo, son unos soberbios agrandados. Numeral, la selección perdió por...
Recibí usted un correo electrónico, Juan Pablo. Apreciado Juan Pablo, hoy lo he pensado más que nunca. Hablando de fútbol y de la selección que perdió, y en los titulares ustedes no van a mencionar que los estratos 4, 5 y 6 de Bogotá vamos a salvar a Electricaribe. ¿Tenían ustedes eso claro? ¿No van a decir nada? Cordial saludo, Alexandra.
Querida Alexandra, primero que todo, esto no es una novedad.
Querido,
y primero que todo,
diario.
Y en segundo lugar, esto no es solamente Bogotá. Los estratos 4, 5 y 6 de todo el país tendrán que pagar una sobretasa para subvencionar la situación crítica por la cual atraviesa Electricaribe. Esto quedó definido, Julio, o querida Alexandra, perdón, desde el Plan Nacional de Desarrollo, en donde se estipuló como una medida que surge desde la Superintendencia de Servicios Públicos, esta que es una medida de salvamento para garantizar el flujo de recursos necesarios. Así que, querida Alexandra, eso en su momento aquí lo comentamos. Hablamos con la Superintendente de Servicios Públicos, quien nos explicó por qué razón se tomaba esta determinación y por qué pues eran los estratos 4 y 5, 6 los que pagaban. Ahora, el problema es que como el cobro empezó este mes, querida Alexandra, entonces seguramente usted ya lo ve reflejado en su factura. Pero no es nuevo, esto viene de unos meses atrás.
Pero además hay una demanda.
No, sí, exacto, para buscar, póngale ahí, tumbarla. Juan Pablo, en la carta postdata, querida Alexandra, el defensor del pueblo presentó una demanda para tumbar ese artículo. Los gremios se quejaron y le pidió a la corte desistir de la misma. Lo siento mucho.
Gracias.
Y le dijeron que no podía desistir, ¿no?
No, la corte le dijo que no podía desistir, pero tenía que hacerle unas mejoras a la demanda. Lo que no sabemos es si ya lo hizo y si lo va a hacer.
Bueno, pero un momentico, va a defender a Alexandra. El costo comienza este mes, ¿no?
Sí, este mes arrancó el cobro para los estratos.
Desde hace 16 días entró en vigencia, pero ahorita este es el momento en el que se ve reflejado.
Pero es que lo que estaba preguntando ella era que si lo habíamos dicho o no lo habíamos dicho.
Sí, hace 16 días.
Lo que le ha dicho a Alexandra es que sí lo dijo.
Querida Alexandra,
querida Alexandra, otra postdata. Recuerde que el 2 por 1000 era un impuesto transitorio. Ahora vamos en 4 por 1000 y se convirtió en permanente.
Bueno, pues es que muchos han comparado esta sobretasa al 4 por 1000. Pero, querida Alexandra, yo entiendo su preocupación, la comparto.
Pobre Alexandra, Alberto, además amiga nuestra.
No, pero por eso, yo comparto con ella la preocupación, la inquietud, y créame que ante su correo, tal vez hoy logremos meter algún invitado para que nos explique y nos actualice sobre esta sobretasa.
Sobre este corrientazo que sintió en la
facultad. Necesitamos es un profesor en pensiones, mi querido Pablo.
Sí, señor.
Profesor Quintero, urgentemente, porque estoy lleno de correos y es un tema ahora, que necesitamos clase
ayer,
de pensiones.
Ayer Portafolio presentó lo que sería un primer borrador de la reforma pensional del gobierno de Iván Duque. Reforma pensional que el gobierno ya salió a decir no, esto no va tanto
y
por ahí.
Y que generó una alegría y entusiasmo, otra vez comillas, guiño, generalizado en el país. Usted viera el entusiasmo con que se pusieron los hashtags. Estuvieron rebosantes de pensiones, de
Colpensiones,
gobierno Duque, y todos con el mismo tema, celebrando el anticipo que le hacían a los colombianos.
Perfecto, vamos con un profesor que nos explique bien qué puede y qué no puede pasar. Esta es la W. Diego, buenos días. ¿Qué le pasó a la Selección Colombia? Diego.
Hola, Julio. ¿Cómo estás? Qué pena contigo, pero te estaba esperando desde las 5:30 de la mañana. Voy corriendo a una reunión. Bueno, pienso que la selección por parte de Queiroz es un seleccionador que le falta peso. Una persona que no tiene un 10. Tenemos a James, tenemos a Harlan Barrera, tenemos a Quintero. Tenemos muchos jugadores. Y él no ha puesto en el sitio a los jugadores que en ese lugar se desempeñan bien. También quiero hacer y enfatizar que Arturo Reyes, el de la sub-20, porque todo tiene que salir desde un futuro, deja de llamar a dos referentes que juegan en el Milan de Italia, en el Inter, perdón, y el otro juega en el Manchester United, y lo deja por fuera como un capricho. Entonces esto quiere decir que estamos mal de técnico. Ahora, necesitamos profundidad, necesitamos un 10, un jugador que haga pases como cuchillo entra mantequilla, que sea incisivo y que sea el cerebro y el eje del equipo, y este es James Rodríguez.
Cuchillo que entra mantequilla. ¿Y su reunión dónde es?
En la 104. Voy tarde. Fíjate que me alcancé a bañar, a arreglar y esperándote.
¿Y de qué es la reunión? ¿De qué es la reunión?
De negocio, Diego Julio, de negocio. Soy abogado, sí. Vamos a tratar unos temas jurídicos. Aprovecho la oportunidad para mandarle saludos a mis amigos en Santa Marta. Todos te escuchamos. En la mañana tenemos un grupo. Siempre hablamos de la gente que tienes en tu programa, en la W. estamos muy pendientes políticamente de Santa Marta. Un saludo muy cordial y de corazón a Ricardo Montoya, que está en la registraduría en Tunja, a mis amigos Roger Bermúdez, Mauricio Arrieta, a todo el combo que te escuchamos y que somos gente que estamos muy pendientes a la actualidad del país, que nos duele como está Colombia, pero sinceramente, como parte como periodista de tus compañeros de la mesa de control, es un trabajo arduo que se admira, se quiere y se respeta y tiene mucha credibilidad dentro de nosotros, ¿eh?
No, abogado, me deja sin palabras, me preocupa ese cliente que le va a llegar tarde, ¿no?
No, ese se espera, a un buen abogado siempre lo esperan, Julio.
Abogado, oye, mucha suerte. Julio, sí,
muchas gracias,
mando
un abrazo. Sí, un abrazo, me saludas a todos tus compañeros, siempre los escuchamos desde la mañana, fíjate, estoy despierto desde temprano escuchándote. Y
¿alguna,
bueno, y me
alguna, alguna compañera que quiera saludar?
No, compañera, lastimosamente ahorita no. Bueno, sí, a Catalina Ángel, que es una gran abogada. También quiero saludar a mi mamá, a mi sobrina que estuvo ayer de cumpleaños, a Catalina Barro. Hermano, te mando un abrazo muy sincero, de corazón. Que Dios te bendiga.
¿Alguna prima?
Un saludo a todos.
De pronto.
Sí, algún patrocinador.
No joda, pila Barta Café de Colombia, sí, señor.
Al señor, ¿cómo se llama el tendero santandereano de la tienda, el de la esquina? Pues,
Néstor.
Para que también
Néstor
lo salude, eso.
Saludos.
No joda, Néstor, allá que en Taminaca, en el barrio Taminaca, que nos aguantaba las tomadas de cuando éramos pelados. Y de verdad que se extraña la tierra.
¿Nadie más?
Se extrañan los amigos. No, nadie
¿Y
más.
¿Y el del
no,
coctelito, tranquilo, el del coctelito de langostinos a la entrada del Club Santa Marta?
A Chucho.
Sí, a Chucho.
Sí, tú así. Está en esos carteles. De verdad, le está yendo muy bien. Ya puso varios locales. Lo puso allá en la Marina, otro en la Tenería y creo que otro por la Quinta, por el Vivero, por donde queda la Fiscalía. Le ha ido muy bien. Y bueno, Santa Marta lastimosamente está pasando por un momento político muy duro. Criticable, da vergüenza cómo cogen los medios de comunicación para darse duro entre dos candidatos y deberían de sacar sus mejores propuestas y hacer lo mejor por Santa Marta.
Uh-huh. Abogado, ¿alguna otra cosita o ya se va para la cita?
No, ya estoy llegando. Ahorita aquí el señor del taxi me va a cobrar.
Menos mal iba corriendo, ¿no?
No, nada.
Va en el taxi, o sea, de que está usándonos para como compañía.
Sí, señor, desde las 5:30, aquí me está cobrando 4.500 pesos, me cobró.
Pero déjele 500 de propina, ¿no?
Bueno, le dejo 500 de propina, le manda a decir Julio Sánchez. Bueno, amigo, muchas gracias.
Bueno, y cuando pueda, 500 pesitos para Palante Caribe, ¿no? Para la campaña de los estudiantes de su región, ¿no?
No te preocupes, sí, claro, no te preocupes que estaremos pronto a hacerte una donación con todo el corazón. Yo sé que mis amigos también la harán. Cuenta con eso, vamos a hacer una campaña entre mis amigos, yo te llamo y te vamos a decir quiénes van a participar en esto, ¿eh?
Perfecto. Bueno, ahora sí lo dejo porque me da miedo que pierda el cliente. Muchas gracias.
Bueno, un abrazo, yo, Julio. Chao.
Sí, él estaba a punto, Alberto, de cambiar el cliente por quedarse charlando, ¿no?
No, qué maravilla. Sí, debíamos invitarlo todas las semanas.
Que nos deje el número, sí.
Le faltó saludos a Ian.
Sí, mierda, ese tipo sí, el de la entrada.
Maravilla. Y eso que no ha oído la cuña política del Pío Valderrama, ¿no? Que ya adhirió.
¿A quién?
A una de las familias. Esto dijo el pibe.
¿Era Santa Marta la ciudad más vieja o no? Y no tenemos agua.
Hace una semana que el mano solo aquí no nos trae una bota de agua.
El problema es que el billete se pierde. Yeah. Tú sabes que es un negocio montado que tiene. Yo me la voy a jugar con el medio. Yo soy el 10, el medio es el 9. Ay, si yo soy el que anuncia la puya, sí. Sí, el medio es el que mete el gol porque él es el que va a solucionar el problema. ¡Ahí!
Este partido define el futuro de Santa Marta y del Magdalena.
Yo soy el 10, el mello es el 9, yo se la paso.
¿Pero qué es lo que dice? Que se levantan la plata y con el mello no se levantan la plata. Digo, pues bueno, por si acaso.
Cada cual hace su cuña, usted sabe cómo es la vaina. Esta es la W. Bueno, Félix, necesito su opinión sobre el partido porque aquí hemos hablado toda la mañana. Le han echado la culpa a la monja, le han echado la culpa a Uribe, a Santos, a Cepeda, al doctor Cadena, a Monsalve, le han echado la culpa a Pekerman, le echaron la culpa al Papa, obviamente a Queiroz, a la falta de James, pero me interesa su opinión, Félix. ¿O es que no le paramos bolas a ese partido y punto?
Pues a ver, yo realmente no pude ver el partido porque por acá no tuve cómo verlo, pero sí he visto los comentarios y todo lo que ha pasado, vi los goles y demás. Primero, a mí me parece que muchas veces se le da una excesiva importancia a los partidos amistosos. Hubo una época en que la selección Colombia era campeona del mundo de partidos amistosos. Salíamos por el mundo jugando amistosos y le ganábamos a todos y era una maravilla y llegamos a los torneos oficiales y hasta ahí llegábamos. A mí me parece que los partidos amistosos son un buen escenario para hacer pruebas. Yo no creo que el señor Queiroz esté pensando en jugar sin James. Me parece que James obviamente es ficha fundamental de la selección. Me parece que es bueno para James tratar de buscar un lugar y afirmarse en el Real Madrid, donde tiene la situación muy complicada y donde en el pasado, jugando con la selección Colombia, empezó la mala relación con Zidane, porque después de un partido de selección llegó lesionado cuando estaba jugando muy bien y ahí se rompió esa relación. O sea, a mí me parece que si James por estos días se concentra en el Real Madrid y tratar de ubicarse en un lugar donde lo tiene muy difícil en este momento, no me parece malo. No me parece malo probar jugadores nuevos y mirar es quiénes sirven y quiénes no. Me parece, como le digo, sobre todo que le insisto, esa época de que en la que éramos campeones del mundo de amistosos también se decía lo mismo. Que no, que una maravilla los amistosos, pero pasamos a los partidos oficiales y no pasaba nada. Yo creo que al señor Queiroz hay que juzgarlo no por amistosos, sino por partidos oficiales. Y hay que esperar y poner en su justa dimensión lo que son los amistosos. Y frente a James, yo no creo, no puedo creer, y estoy seguro que no es así, que él no está pensando en jugar sin James. Sino que viendo la situación de James, pienso yo, le está dando la posibilidad de que se afiance en el Real Madrid, porque el mejor James que le puede llegar a la selección es uno que llegue con ritmo de juego en su equipo. Y eso es lo que tiene que conseguir.
Esta es la W, gracias Félix. Despertamos también en Teherán, estamos en Irán. En segundos, el profesor Quintero para hablarnos del tema de pensiones de la manera más pedagógica. Catalina, el patio ardiendo, ¿qué nos puede contar?
Julio, este patio está ardiendo y le cuento que la noticia de la que se habla hoy en Oriente Medio está relacionada con el vacío que ha dejado el gobierno estadounidense en la región, que se ha hecho evidente después de que lo que ha sucedido en el noreste de Siria, donde los 1,000 hombres han ido abandonando a toda prisa algunas de las bases, y el ascenso de Rusia en cabeza del presidente Vladimir Putin, que parece convertirse en el nuevo superpoder de esta región. Y es que además de Siria, donde hay que recordar que los rusos mediaron un acuerdo entre el gobierno de Damasco y las fuerzas de Siria Democrática para permitir que el ejército sirio pudiera participar en la defensa de la frontera y volviera a tener presencia en este territorio después de 8 años, la influencia rusa se extiende a países cercanos de los Estados Unidos como Arabia Saudita y Emiratos Árabes, donde ha estado Putin de visita en estos días. Especialmente en Abu Dhabi afirmó que había hecho acuerdos cercanos a 1.23 billones de dólares. Nunca se verán defraudados por sus socios rusos, dijo Putin, en lo que se ha visto como un guiño al descontento y desconfianza de los países del Golfo y del resto de Oriente Medio hacia Trump en esta región.
París, Florencia, ¿cómo despertamos?
Cielo nublado, 16 grados, y la noticia con la polémica sobre el uso del velo islámico tras el caso de una mujer que fue severamente criticada por portarlo cuando acompañó una salida escolar. En esta ocasión fue el presidente Emmanuel Macron quien, sin mencionar directamente el caso, hizo un llamado a evitar las amalgamas y consideró irresponsable estigmatizar a una parte de la comunidad francesa. El presidente rechaza organizar un debate sobre la laicidad. Él propone, sin embargo, 3 debates diferentes. Uno, sobre la lucha contra la radicalización. El segundo, contra el comunitarismo, y el tercero sobre la estructuración del Islam en Francia.
Alexandra, ¿cómo está el cielo en Londres?
Julio, cielo nublado y tenemos 16 grados de temperatura. Y la noticia tiene que ver con el Brexit y es que por los tiempos, hoy es el último día de conversaciones entre Londres y Bruselas para poder lograr un acuerdo. Esto debido a que mañana jueves y el viernes se lleva a cabo la cumbre europea, donde el plan debería ser presentado a los líderes europeos para que así pues ellos decidan si aprueban o no el acuerdo. Según los reportes del Downing Street, Julio, hasta anoche se pensó que el acuerdo iba a ser inminente, pero esta mañana han dicho que aún deben seguir trabajando en ello. Según The Guardian, se vienen dando grandes concesiones a la Unión Europea sobre la frontera irlandesa, incluida la creación de una frontera aduanera en el Mar de Irlanda. Y de llegarse a un pacto, Julio, y de ser aprobado por los líderes de la Unión Europea para el viernes, el acuerdo pasará a su mayor prueba, donde lo han rechazado 3 veces. Es la Cámara de los Comunes. El Parlamento tendrá sesión el sábado y ahí sabremos qué vaya a suceder con este tema Brexit.
Ahora son las 7:20, esta es la W en Cali. Erika.
Julio, en la capital vallecaucana tenemos un cielo mayormente nublado, 22 grados de temperatura y la noticia está con la Iglesia Católica que ha convocado una jornada de protesta en defensa de la vida y la paz en el Pacífico y el occidente del país. La iniciativa, según sus promotores, busca exigir la inclusión territorial con enfoque social y ambiental, expresar el rechazo a las economías ilegales y la corrupción administrativa, exigir la efectiva implementación del acuerdo de paz y rechazar la violación del derecho internacional humanitario por parte de miembros de la fuerza pública, así como la presencia de actores armados ilegales. Habrán concentraciones en varios municipios del Valle, también en el Cauca, Chocó y Nariño. En Cali la manifestación será en la plazoleta de la Gobernación a partir de las 9:30 de la mañana.
Esta es la W en Medellín, Isabel.
Hoy en Medellín tenemos 19 grados de temperatura, cielo nublado y la noticia está en Belén, Aguas Frías, porque 2 personas murieron, otras 2 más resultaron heridas en un enfrentamiento armado entre bandas delincuenciales. La Policía Metropolitana recibió el informe de la comunidad. Cuando llegaron al lugar, fueron recibidos a disparos por uno de los grupos. En la reacción, una persona murió y le fue incautada un arma de fuego. La policía también dijo que durante los operativos encontraron a un hombre que había sido asesinado minutos antes durante la misma confrontación entre los 2 grupos delincuenciales de Las Violetas y Aguas Frías. Al parecer, el arma utilizada fue un fusil mismo que fue incautado. Una vez terminado el operativo de control, 7 personas fueron capturadas, una de ellas herida con arma de fuego durante la confrontación. Uno de los muertos y el herido tiene antecedentes penales, aseguró el general Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
Esta es la W, nos vamos inmediatamente a Cartagena, Antonio.
Cielo soleado sobre esta ciudad amurallada, la temperatura ahora es de 27 grados centígrados. Julio, la noticia está con el DANE, porque por segunda vez incumplió el compromiso de rectificar el censo de esta ciudad, lo que se esperaba que se hiciera este pasado 14 de octubre, y hasta ayer no había sido notificada la alcaldía de dicha corrección. Ante el reiterado aplazamiento, la administración y los gremios insisten a la entidad para que de una vez por todas dé los nuevos datos del censo poblacional de Cartagena, ya que falta claridad en ese sentido, y eso se convierte en una talanquera para la consecución de recursos. Y le tengo información de la cárcel para mujeres, porque desde la alcaldía nos informan que esta misma semana será firmado el contrato de arriendo entre la Secretaría del Interior y los dueños de la edificación ubicada en la zona de conurbación con Turbaco. Una vez se ha firmado ese contrato, se estima un término de 20 días para que se adecue lo que falte en esa edificación y esté lista para el traslado de las mujeres que están hoy en la vieja casona aquí en el centro histórico.
Antonio, varias veces usted me ha dado la misma noticia. ¿Por qué esta vez debo creer?
Julio, no, yo creo que...
Debe una razón es que para creerle.
No, porque ya
para
nosotros
creerle a Pedrito, no a usted.
Sí, porque ya nosotros estuvimos en la edificación, Julio, sí se ha avanzado lo suficiente como para que si esta semana se firma el contrato pueda transcurrir 20 o 30 días y se pueda dar ese traslado hacia ese lugar. Están esperando además que se haga un estudio del precio, el precio que se deba pagar o que deba pagar el distrito en arriendo. Por eso también allí están pidiendo un concepto a la lonja inmobiliaria para tener claridad en eso. Simplemente eso, la firma del contrato, unos 20 días y debe darse el traslado de las mujeres que están hoy sindicadas internas en este centro penitenciario aquí en el centro de la capital de Bolívar.
La pregunta que debe hacer usted, Julio, es: oiga, Antonio, ¿esto es de verdad o como siempre?
Sí, es que llevamos en esto años y no ha pasado una tragedia, pues, de vainas. Ya las han movido a otras cárceles, pero todavía hay otras que las condiciones de higiene del sitio son deplorables y de infraestructura, pues, terrible. Pero bueno, Antonio, ojalá que esta sea la vencida. Y después sí nos vamos a lo del edificio Acuarela, que también está de un cacho, ¿no?
Y que ya el procurador le dijo al alcalde Pedrito Pereira que no hay más lugar a dilaciones, que hay una orden de una inspección de policía que él, como máxima autoridad de esta ciudad, debe cumplir, debe demoler los 619 metros que está ocupando ilegalmente esa torre que se erige cerca al Castillo San Felipe de Barajas.
No sé, esta vez tiene cara de que sí. Antonio, gracias. Esta es la W Paula Noticia hasta ahora.
Julio, la W Radio conoció que la ministra de Educación, María Victoria Angulo, va a presentar hoy la regulación para las convalidaciones de títulos en el exterior. Según el ministerio, cada año Colombia solicita la convalidación en promedio de más de 6.600 títulos. Por ello, Julio, se presentará la nueva reglamentación que aumentará el rigor a la hora de validar los títulos que los profesionales en salud y otras especialidades obtengan en el exterior. Y es que recordemos, Julio, que justamente la falta de rigurosidad que existía en la normativa del Ministerio de Educación está asociada a una red interna de corrupción detectada en el 2016, la cual permitió que más de 40 médicos que habían realizado cursos cortos en el exterior lograran presentarlos en Colombia como una especialización.
Especialmente una Universidad de México. Oiga, Paula, me parece pilísima la ministra porque esa era una deuda como la de la cárcel de Cartagena, ¿no? Todo el mundo se hacía el de la vista gorda con ese problemita. Y mire, la ministra se le enfrentó.
Sí, señor, varias administraciones lo habían prometido, pero María Victoria Angulo nos hizo este anuncio en enero y julio ya hoy es una realidad.
Pues enhorabuena por la señora ministra Angulo. Esta es la W, conectemos Barranquilla. Kat, ¿qué tenemos?
Julio, a esta hora en Barranquilla tenemos un cielo nublado y una temperatura de 26 grados. La noticia es que OTCA Caribe aprobó recursos por 131.964 millones para la ampliación de la vía a doble calzada de 3 carriles por sentido que interconecta al nuevo puente Pumarejo con el puerto de Palermo y la vía de la Prosperidad. Este proyecto vial de 3.6 kilómetros de extensión complementaría en magnitud al nuevo puente, lo que permitiría agilizar con seguridad la movilidad entre los departamentos del Atlántico y Magdalena con el resto de la región Caribe. El mandatario de los atlanticenses, Eduardo Verano, aseguró que esta obra, que se proyecta para ser ejecutada en 31 meses, hará más competitiva esta zona del país e impulsará la productividad, el comercio y la comunicación con los puertos.
En segundos, el ABC de las pensiones, aquí en la W. Ya regresamos.
Prepararse para el aterrizaje, 10.000 pies. Perdón, vamos a hacer un sobrevuelo porque nunca había visto algo así. Cartagena Beach. Como ven a la derecha, todos los aparta suites tienen vista al mar y a la ciénaga. Entrada directa a la playa y aquí entre nos los pueden rentar cuando quieran. Desde 200 millones. Abróchense bien los cinturones. Esta es una inversión segura. Como diría el doctor Casas, fantástico. En Cartagena Beach ya arrancaron obra. Separe el suyo en Gran Estación o Unicentro. Llame ya al 314-382-7567 o 314-366-0111.
No te confundas, los verdaderos miércoles de medicamentos son de Cruz Verde. Hoy recibe 20% de descuento en medicamentos sin monto mínimo de compra.
Expertos en ahorro, droguería Cruz Verde.
Para domicilios y condiciones, consulta cruzverde.com.co. Es medicamento, no exceder consumo. Si síntomas persisten, consulta al médico.
En Claro Negocios apoyamos a los soñadores y arriesgados que tienen su negocio propio. Por eso les damos hasta un 15% de descuento en soluciones fijas más móviles para que sigan impulsando el crecimiento de su negocio. Llama ya a numeral 400, Bogotá 748-8888, Línea Nacional 018-180-456. Más información, claro.com.co/negocios.
Piloto colombiano. Y solo tengo 20 segundos para contarte que en Mercado Libre encuentras más de 46.000 publicaciones de vehículos en línea. No des tantas vueltas. Encuentra tu carro en Mercado Libre, el experto en vehículos.
Kim, en concierto. La banda británica regresa a Colombia presentando sus grandes éxitos. 20 de noviembre, Royal Center. Últimas entradas disponibles en tuboleta.com. Kim en concierto. Es una experiencia. Move Concerts.
Ibagué hoy para descubrir, ciudad que crece y avanza al ritmo de grandes proyectos, considerado el mejor destino para su segunda vivienda, a tan solo 2 horas de Bogotá, con un valor menor por metro cuadrado construido en el centro del país. Vive la Ibagué de hoy, una ciudad moderna al alcance de todos, este 18, 19 y 20 de octubre en Plaza Acordeón, del Centro Mayor, Centro Comercial.
Buenas tardes, vengo a averiguar un crédito de...
¡Gracias! ¡Muchas gracias!
En la Feria de Créditos de los Bancos Aval de Bogotá, te aprobamos en minutos lo que has soñado toda la vida. 4 bancos ofreciendo tasas, precios y beneficios únicos del 18 al 20 y del 25 al 27 de octubre en Unicentro. Bancos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Ahora puedes pasar y pedir gigas a otros Movistar, solo con Pasagigas. Beneficio exclusivo de pospago Movistar. Movistar presenta en la W, Minuto 60 Movistar.
El Minuto 60 lo abrimos con el doctor Iván Quintero, uno de los más prestigiosos laboralistas del país, que preside la compañía que lleva, la firma que lleva su nombre. Doctor Quintero, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días, Julio.
Doctor Quintero, hay una gran confusión, pero sobre todo desinformación, por lo que puede o no puede pasar con una reforma pensional. ¿Usted sería tan gentil de darnos el más sencillo ejemplo de lo que tenemos hoy y de lo que podría y cómo podría cambiar?
Con mucho gusto, Julio. Lo presento en 3 ejes temáticos cortos y sencillos de entender. Un diagnóstico, una realidad innegable y una propuesta de solución. El diagnóstico es que, y que casi todos los actores especializados compartimos, es que tenemos una muy baja cobertura. Eso significa que pocos colombianos disfrutan hoy de una pensión y que cada vez menos alcanzarán a llegar a una pensión. Hay un segundo elemento del diagnóstico, es que hay una insostenibilidad financiera. Eso significa que cada año el Ministerio de Hacienda y Crédito Público destina más recursos de impuestos de todos los colombianos para cubrir el faltante que tiene Colpensiones para poder seguir honrando y pagando las pensiones de los colombianos que hoy ya están pensionados. Y un tercer elemento del diagnóstico es la inequidad del sistema. Eso se traduce en que hay pensiones subsidiadas, que se ha discutido mucho, hay regímenes especiales que se niegan a morir, y por último tenemos una dificultad con las cortes, las altas cortes, que de cuando en cuando reviven sistemas que ya habíamos logrado desaparecer. Ese es el diagnóstico, y la gran ventaja de ese diagnóstico, Julio y oyentes de la W, es que la mayoría de actores del mercado lo comparten. La realidad innegable. La realidad que tenemos en el mundo y también en Colombia es que la expectativa de vida aumentó significativamente. Cuando los regímenes pensionales se crearon, la expectativa de vida estaba del orden de los 70 años y hoy es de los 90 años, en promedio, en el mundo. Entonces, el sentido común diría que si un régimen está diseñado y las normas fueron redactadas para que las personas se pensionaran a cierta edad, pero vivirían hasta los 70 años, por eso los regímenes hablan de pensiones a los 57 para las mujeres, como en Colombia, o los 62 para el hombre, pues ese pensionado iría a disfrutar unos años de pensión, 7, 8, 9, 10 años de su vida, pero no 20, 25 o 30, que es lo que está ocurriendo hoy, y eso lo hace insostenible. El segundo elemento de esa realidad innegable es que el número de aportantes no crece a la misma velocidad que crece el número de pensionados.
Claro.
Es decir, la informalidad laboral hace que en el mercado de trabajo cada vez, y esto lo hemos hablado en otras entrevistas, haya cada vez más personas por fuera del mercado del trabajo.
En la informalidad, claro, profesor, pero quisiera entonces que vayamos a los proyectos de
a
los
la
que...
solución, a la solución, perfecto.
Exacto. Y le pregunto exactamente por qué, porque el gobierno tuvo muchas dificultades en términos políticos para pasar el plan de desarrollo o para pasar la reforma tributaria. Pasar una reforma pensional es difícil. Y el gobierno ha dicho, no vamos a tocar la edad de jubilación. No vamos a tocar a Colpensiones. Es decir, no van a tocar el régimen de prima media. No van a aumentar la base de cotización. No anuncian que vayan a tocar los regímenes especiales que tienen, qué sé yo, congresistas, maestros, policías, en fin, y otros regímenes especiales. Entonces, perdóname la pregunta, entonces, ¿qué carajos van a hacer? Porque entonces, reforma pensional sin eso, ¿qué puede ser?
Bueno, yo creo que el país y en los diferentes gobiernos, y de pronto todos nosotros como nación, nos hemos equivocado en abordar la discusión pensional desde coyunturas de corto plazo. Mi propuesta se basa en 5 puntos que creo que todos deben ser compatibles y tratados a la vez. La edad. La edad debe equipararse entre mujeres y hombres. Indistintamente de cuál sea esa edad, no tiene ningún sentido que sigamos pensionando 5 años antes a las mujeres que a los hombres cuando la expectativa de vida es la misma o incluso es un poco mayor para la mujer que para el hombre.
Doctor Quintero, yo le voy a pedir que me excuse ante la gravedad de los hechos que a usted le interesan, que están sucediendo en España, porque nos puede atender en este momento el señor ministro del Interior de España. Y usted entenderá la importancia de lo que está pasando en Cataluña. Señor ministro Marlaska, Fernando Grande Marlaska, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días, Julio.
Pues a la distancia, ministro, todo se ve muy, muy difícil. Nosotros estamos viviendo permanentes manifestaciones en Ecuador, en Colombia, encapuchados. Pero lo que estamos viendo desde Cataluña se ve cada vez más complicado y uno no entiende cuál es la posición del gobierno de Cataluña, porque uno creería que se necesitaría un rechazo, por ejemplo, del presidente de la comunidad, y no se observa ese rechazo, se observa cierta complacencia con lo que está pasando, que paralizó el aeropuerto, la estación de tren, las principales vías, incendiaron el paseo más importante de Cataluña, el Paseo de Gracia, y quisiera preguntarle si la decisión del gobierno es, como decimos desde el otro lado del océano, mano dura, endurecer.
Bueno, muchas gracias, lo primero, Julio. Lo segundo que me gustaría, quisiera dejar de manifiesto que la gran mayoría de la sociedad catalana se ha manifestado pacíficamente, es decir, que ha manifestado su crítica, su disconformidad con la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en relación al procés, de una forma pacífica, pero evidentemente en estos últimos días ha habido una minoría violenta y coordinada que realmente ha ejercitado esa violencia en detrimento de lo que todos entendemos en una democracia deben manifestarse los derechos fundamentales, entre ellos el de reunión, el de discrepancia, que a todos, vuelvo a decir, nos hace más demócratas, si cabe. Y en ese sentido, también me gustaría dejar claro que España, como bien has dicho, es un país, un Estado descentralizado, donde cada autonomía tiene unas competencias importantes en materia de autogobierno. Y en materia de seguridad pública, en Cataluña, estas competencias se ubican principalmente en los Mossos d'Esquadra, es decir, en la policía autonómica catalana. En ese ámbito, quiero decir que la coordinación de la policía autonómica catalana con la Policía Nacional y la Guardia Civil, es decir, los estamentos, por así decirlo, policiales con competencia en todo el Estado, lo digo así para que así se puede comprender mejor igual en Colombia, y sobre todo por tu auditorio. En ese sentido, quisiera decir que está siendo perfecta y estamos dentro de la gravedad de algunos momentos de la situación, estamos, yo creo, resolviendo suficientemente bien y garantizando que el resto de la sociedad pueda desarrollar su día a día, su vida, sus derechos y, como decimos, el derecho a la movilidad. Pero evidentemente, ayer y antes de ayer ha habido acontecimientos de una violencia, vuelvo a decir, minoritaria, pero coordinada y grave, y que un Estado de Derecho, una democracia, no nos podemos permitir. Y en ese sentido, contestando también a tu pregunta, sí que es necesario que el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, el señor Torra, que no deja de ser el máximo representante del gobierno del Estado español en la comunidad autónoma de Cataluña manifieste una condena expresiva de los acontecimientos violentos que se están desarrollando últimamente en Cataluña. Estoy absolutamente, y el gobierno español también ha hecho referencia a esa necesidad incuestionable de que el presidente Torra manifieste de una forma seria, expresiva y sin ningún tipo de duda su total oposición a una manifestación violenta como las que hemos visto últimamente.
Ministro Marlaska, y al hilo de esas manifestaciones y de esos disturbios tan violentos que estamos viviendo en Cataluña, ¿usted cree que es necesario aplicar ya la Ley de Seguridad Nacional para que el gobierno tome el control, como ya se está hablando?
Bueno, la ley de Seguridad Nacional que se habla, nuestra Ley de Seguridad Nacional del año 2015, en estos términos, vuelvo a decir, no es asumir la competencia, esa no es la Ley de Seguridad Nacional. La Ley de Seguridad Nacional, para que todo el mundo lo sepa, sería simplemente actuar, centralizar una coordinación, pero no se modificarían las competencias, es decir, la competencia de seguridad pública seguiría ubicándose en los Mossos de Escuadra, en la Policía Autonómica Catalana, en la Consejería de Interior. Lo único que se haría es centralizar la coordinación y los medios personales y materiales, tanto de la comunidad autónoma como los del gobierno central, se pondrían en común, pero no habría una asunción de competencias. Y esto, bueno, podría hablarse, pero vuelvo a reiterar que en el momento actual la coordinación, y esto es lo importante, la cooperación entre los Mossos de Escuadra, Policía Autonómica Catalana, Policía Nacional y Guardia Civil, es decir, policías estatales, por ser claro en estos términos, es absoluta, perfecta y no tiene ningún tipo de fisura, sino diría todo lo contrario, se ha profundizado en la misma de una forma absoluta, con lo cual al día de hoy entiendo que al momento actual, al momento que estamos hablando ustedes y yo, no existe esa necesidad, sin perjuicio de que el presidente del gobierno, ya lo ha dicho en distintas ocasiones, que el marco normativo constitucional y legal español está para aplicarse y no hay ninguna duda que se aplicará, caso de que los distintos supuestos de hecho que avalan la aplicación de una norma o de otra se cumplan. Para eso están las leyes y el conjunto del ordenamiento jurídico, para aplicarse, como más o menos has venido a decir, al realizar la pregunta, cuando surja el supuesto de hecho.
Pero cada vez que habla...
No... Sí.
Sí, cada vez se habla con mayor insistencia por parte de sectores políticos del artículo 155. ¿Qué tan cerca están ustedes o no de aplicarlo?
Esperemos que no estemos muy cerca de aplicarlo. El artículo 155, Julio, de la Constitución Española viene a establecer la asunción transitoria de competencias por el gobierno central, y para eso tiene que haber un incumplimiento expresivo, manifiesto, del ordenamiento constitucional, de la ley, o que el interés general del país se vea gravemente afectado. Es decir, conforme a la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, es una medida de carácter extraordinario, excepcional y transitorio. Esperemos que no lleguemos a ese supuesto. Vuelvo a decir, en el momento actual hemos tenido tenemos una situación de seguridad ciudadana afectada por estos movimientos minoritarios, pero violentos y coordinados, y lo importante es que tenemos que los medios policiales, los responsables de interior, tanto del gobierno autonómico como del gobierno central, estamos plenamente coordinados para hacer frente a esas situaciones de inseguridad parcial causada por movimientos violentos, minoritarios, vuelvo a decir, pero coordinados, y que no se puede minimizar la entidad o gravedad del momento.
Ministro, yo valoro enormemente su participación en esta cadena de comunicaciones, porque comprendo que su tiempo está muy limitado. Quisiera, con base en esa premisa, preguntarle cómo se maneja la ecuación entre lo que usted con una claridad absoluta nos ha informado respecto de la legitimidad del uso de la fuerza frente a las dificultades que el mundo está enfrentando, y aquí en Colombia, desde donde yo le hablo, lo estamos padeciendo, y es que la denominada securitización, es decir, el uso de la fuerza por parte de la policía y del ejército en los casos en que tengan que enfrentarlo, se ve siempre complicada por la participación de lo que se llama los infiltrados en Corea, en España, en Francia, en Sudáfrica, y últimamente las situaciones de Hong Kong y del Ecuador, donde se ha demostrado que la participación de la policía lo que ha es exacerbado la indignación de los manifestantes, aunque exista la, entre comillas, legitimidad para el uso de la fuerza de la policía. ¿Cómo se maneja esa ecuación?
Bien, pregunta compleja, donde las haya, Julio, y que podríamos extendernos mucho. Pero te diría en términos simples, pero creo que serios y razonables desde mi entendimiento de la cuestión. Como bien has dicho al final, el monopolio del uso de la fuerza en una democracia está en el Estado, en el gobierno, pero evidentemente sometido a los principios de legalidad, de proporcionalidad y de necesidad. Ese monopolio del uso de la violencia no admite ni permite arbitrio alguno ajeno a los parámetros de legalidad, vuelvo a decir, proporcionalidad y necesidad. Y en esos ámbitos es donde se mueve, quiero decir, la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En el ejercicio de la fuerza mínima e indispensable, atendiendo al riesgo creado por terceros, para restablecer la seguridad. Ese es el, diría yo, el teorema que debe de guiar, que guía y en el cual se basan todos los protocolos de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Todos, en España, consecuencia de lo mismo, como en muchísimos países, o en todos los países, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen los protocolos de actuación, los protocolos de determinación de cuándo, cómo y en qué circunstancias utilizar la fuerza, ya qué nivel, en qué intensidad, y consecuencia de ese principio. Y diría más, incluso para el establecimiento o determinación de la responsabilidad, porque toda acción, toda conducta conlleva evidentemente el elemento de la responsabilidad, para poder usar determinados medios de fuerza, se considera necesario una decisión de un elemento, de un comité de coordinación que está, de lo que llamamos nosotros los CECOR, o centros de coordinación que están establecidos para el seguimiento. Y ello, vuelvo a decir, para garantizar esa seguridad que ha sido quebrantada, y esa seguridad imprescindible para que el conjunto de la sociedad pueda ejercitar sus derechos.
Claro. Ministro, me gustaría arrancarlo de la situación de seguridad para entrar en la situación política, porque tiene uno la sensación de que esto no va a terminar y que la capacidad de negociación está muy, muy diluida. ¿Cómo ve usted el final de este proceso, más allá de la utilización de la fuerza, más allá de las decisiones de los tribunales, en el terreno de la política? ¿Cómo alumbra usted el final?
Pues en el ámbito de la política, que evidentemente es donde está la cuestión y donde está el reto en estos momentos y ha estado, es en el ámbito de la ley y del diálogo, que lo viene diciendo el presidente Sánchez desde que asumió la responsabilidad de presidente del gobierno en junio del año 2018 y nos trasladó al conjunto de los ministros de su gobierno en todos los ámbitos y en referencia a la relación con Cataluña y con las instituciones autonómicas catalanas. El diálogo y ley, ley y diálogo, es decir, dentro del marco constitucional de la ley, profundización en el autogobierno, y ese es el marco en el que estamos y en el que nos encontramos, y que todos creo que debemos de asumir como cuestión principal, porque como también se ha dicho en muchas ocasiones, y lo ha referido el presidente Sánchez, en Cataluña no tenemos otro problema que no es el de convivencia, y es lo que tenemos que restablecer.
Señor ministro, hoy el presidente de gobierno ha citado a sus contradictores y representantes de las fuerzas políticas a la Moncloa. Quisiera preguntarle el alcance de esa reunión, porque muchas veces uno piensa que es simplemente enviar una señal, y es que el país político, al menos de esas cuatro fuerzas, está unido, ¿o hay algo más?
Es fundamentalmente la conclusión a la que usted, bueno, perdona si el tuteo.
No, adelante, además que...
Es que
hay razón para tutearnos, no se preocupe.
Los vascos, quiero decir, utilizamos mucho el tute y a veces se me escapa o diría. Bueno, en ese sentido, quiero decir, la situación, vuelvo a decir, no es una situación sencilla ni fácil en la que nos encontramos hoy. Sería de una irresponsabilidad manifestar lo contrario, ¿no? Si no, no estaría yo ahora hablando con vosotros. Ha habido un elemento clave en el ámbito judicial, que también digo que hay que diferenciar los dos planos y los dos ámbitos, el ámbito judicial y el ámbito político. Y no podemos confundirlos porque haríamos un mal papel en ese sentido. Y de eso, dentro de esos ámbitos ha habido una sentencia que sabíamos que esa sentencia razonablemente iba a tener un efecto en parte en el conjunto de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española, pero en parte del conjunto de la sociedad catalana sabíamos que iba a haber una crítica a la misma. También éramos conscientes de que la mayor parte de la sociedad catalana, como así ha sido, iban a manifestar su crítica de una forma pacífica, oportuna y correspondiente a una democracia, pero que iba a haber otra parte minoritaria, pero como he dicho antes, violenta y coordinada, que iba a actuar en esos términos y que podía llegar a confundir a las propias instituciones. Y en esa cuestión es en lo que el presidente del gobierno ha entendido oportuno que ante esa situación concreta que se ha materializado de cierta extraordinaria en cierto sentido, pues tenía que poner en común con los representantes de los principales partidos del Estado, el estado de situación y las posibilidades de actuación y de coordinación entre las mismas y de lealtad institucional entre todos los partidos, dependiendo de cuál pueda derivar la situación. Esperemos que la situación no derive en otras cuestiones, pero siempre está bien tener una previsión de posibles campos de actuación, ¿no?
Sí. Ministro, pero esa intención que uno entiende se choca con una realidad. Es que están en proceso electoral. Y en medio, el proceso electoral no es el ambiente más fértil para los acuerdos. Porque cada uno de los partidos va a buscar lo que más le beneficie políticamente rumbo a unas nuevas elecciones. ¿No le parece que ese panorama electoral en que está ahora nuevamente sumida España hace aún más difícil lograr acuerdos y con un tema tan complejo como el de Cataluña?
Bien, pues yo en ese sentido diría, Julio, que nosotros no elegimos los momentos, no elegimos los momentos ni las situaciones, y menos los gobernantes. Y nosotros nos tiene que guiar, independientemente del momento, si es electoral, si no es electoral, y al no elegir los momentos, el interés general de la sociedad y los derechos del conjunto de la sociedad. Pero sobre todo es eso, para eso estamos aquí, para el interés general de la sociedad. Malos políticos, malos gobernantes, seríamos caso contrario. Y el presidente del gobierno, evidentemente, lo entiende en esos términos, entiende que lo primero y lo principal al día de hoy es el interés general de España, del conjunto del país, y actúa en ese sentido, no se plantea otras cosas.
Señor ministro, una última inquietud, y es como para, ojalá que no vaya a pasar, que no llegue a un escenario más allá de lo que ya vivimos y que esto pues termine en una manifestación cívica, respetuosa y que no le haga daño a otras personas, pero sobre todo a una región tan importante como es Cataluña, a su empresa privada, a su turismo, a su día a día en la vida. Pero si por alguna razón ese tsunami democrático sigue operando desde la clandestinidad, si el señor Torra sigue tomándole distancia a rechazar lo que está sucediendo y simpatizando con la calle, y la noche en la calle se sigue poniendo complicada como la vivieron anoche, ¿qué seguiría usted como ministro del Interior, que es el ministro de la Seguridad? ¿Qué seguiría? Están los Mossos, está la policía, sigue la Guardia Nacional, sigue el Ejército. ¿Cuál es el orden de las cosas si se complican?
Pues las medidas necesarias y precisas en cada momento concreto, atendiendo a cuál sea el momento, la situación, para restablecer la seguridad, o por así decirlo, o mantener la seguridad para que el conjunto de los ciudadanos pueda ejercitar sus derechos. Lo que decíamos antes de la securitización que me hablabas y del uso de la fuerza, etcétera, pues adecuación a las circunstancias. Las democracias, como todos bien sabemos, tienen sus instrumentos que las hacen más fuertes. Y esos instrumentos no son otros que utilizar la ley en los términos precisos, proporcionales y necesarios. A todos nos ha costado mucho conseguir una democracia, un Estado de Derecho donde todos podamos ejercer nuestros derechos y libertades, y sabemos muy bien defenderlos, pero defenderlos dentro del marco de la legalidad.
Señor ministro Marlaska, debe ser para usted muy difícil manejar toda esta situación, porque usted, además de ser el ministro del Interior, pues fue juez de un alto tribunal, del más alto tribunal, y tuvo que tomar decisiones como esta en su momento muy delicadas. Así es de que usted mejor que nadie conoce de las consecuencias de esas decisiones, que obviamente demuestran la independencia de poderes en su país, pero sobre todo el respeto a una decisión judicial. Ministro, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, y sin duda eso es la base del Estado de Derecho: división de poderes, respeto a las resoluciones judiciales, respeto a las competencias por cada institución, por cada órgano competente al respecto. Eso es el Estado de Derecho, y siempre mirando al ciudadano y a garantizar sus derechos y libertades.
Ministro, como siempre, nuestra admiración y respeto. Ha sido usted muy amable, ministro.
No, vosotros. Muchas gracias.
Es el ministro Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior. Rafa, es bueno que expliquemos que nosotros hablamos frecuentemente con nuestra ministra del Interior, que aunque no tiene funciones de policía o de fuerzas militares, porque no está en su cartera el mando, sí es el ministro, y yo creo que para nosotros también, Alberto, que controla el orden público.
Sí, este es el ministro, no solamente el orden público, sino el ministro de la seguridad.
Sí, correcto.
Él depende de la policía, la Guardia Civil, todos los instrumentos de la seguridad nacional. Y tiene un papel muy importante, porque es el calibrador entre la fuerza y la ley. Uh-huh. Y eso, como él decía y como recordaba Alberto, es siempre un trabajo.
Y por eso escogen a un jurista.
Claro, él fue no solamente un jurista, él es un magistrado. Es el juez, o sea, es juez y arriba magistrado, ¿no?
En el club ese donde eran tres, ¿no?
Sí, la Audiencia Nacional.
Pero es muy diferente aquí. Es muy diferente porque el ministro del Interior aquí realmente no es ministro de la seguridad. El ministro del Interior maneja, para ser francos, muy poco.
Pero tendría en su manual, Alberto, el orden público, al menos en el manual dice.
Sí, el orden público, pero no tiene seguridad, porque exacto, la seguridad está en manos del Ministerio de Defensa. Entonces, claro, el ministro del Interior es un ministro con muchas limitaciones, que tenía mucha razón de ser cuando el gobierno era el que designaba todo el cuerpo de la nación, es decir, nombraba gobernadores y alcaldes. Al desaparecer la decisión de nombrar por el presidente gobernadores y, por tanto, indirectamente alcaldes, el ministro del Interior quedó, pues, con muy poca capacidad.
Capítulo definido, no. Aquí lleva todo, pues llega la policía. Claro, la diferencia es aquí, digamos, el Ministerio de Defensa se ocupa exclusivamente de la defensa, es decir, de los militares y de la defensa exterior de España.
Y de la guerra.
Y, sí, es el ministro.
Los barcos.
Y históricamente se llamaba ministro de la guerra.
Exacto.
Y precisamente hablando con un alto general de colombiano, me decía que uno de los cambios fundamentales en el futuro, ahora que estamos hablando de seguridad, es una policía civil, con mandos civiles, y el cambio, es decir, hacer como en el resto de países, hay un Ministerio de Defensa que se ocupa de los militares y un Ministerio del Interior, o como se quiera llamar, que se ocupa de la policía, de la investigación, etcétera.
Pero este es el ministro que le sugiere al presidente cuál es el grado de dureza en la mano.
Claro, porque él además, tenga usted en cuenta que llegar a la Audiencia Nacional en España, que es los que han juzgado a los...
A ver, este reemplazó a Baltasar Garzón. Baltasar Garzón, Alberto.
Era juez en el País Vasco, y fue el que llevó unos juicios durísimos contra ETA. Tanto es así que llegó un momento en el que la policía dijo, ya no le podemos poner más seguridad, Por tanto, salga usted de aquí. Y lo sacaron del País Vasco, lo pusieron en Madrid, porque aquí le daban mayores dosis de seguridad. Este es el que metió en la cárcel a Arnaldo Otegi y a docenas de etarras, jugándose la vida en muchísimas ocasiones.
Pues qué interesante y qué placer. Qué placer que, como decía Alberto, en un día como hoy nos abra un huequito. Ahora, otro detalle, el señor Marlaska, Alberto, que no tiene que ver nada con su formación profesional de jurista, ni con el cargo que tiene, que para la comunidad LGTBI es la representación más alta que ha tenido uno de los suyos, no solamente en el tribunal, Alberto, en la asamblea, sino en el gobierno. El ministro de la Seguridad de España o ministro del Interior es el más representativo de los de las figuras del colectivo LGTBI.
Sí, sí, hace ya unos años.
Él es casado, ¿no?
No sé si está casado o no, pero y si está casado lo lleva con mucha discreción. Sí. Pero desde hace ya muchos años, él, digamos, en términos coloquiales, salió del armario y reconoció su homosexualidad, lo que no le ha privado en ningún caso del respeto de la ciudadanía.
Pues ese homosexual que se enfrentó a Otegi, que se enfrentó a ETA, que le tocó salir del País Vasco, Alberto, que reemplazó a Baltasar Garzón, que encarceló a no sé cuántos más y que hoy tiene el chicharrón de Cataluña.
Pero me parece que su intervención, que yo pondero tanto hoy en las dificultades que enfrenta, es una prueba de su sabiduría, porque en un tono que me pareció fantástico, explicó con toda claridad cuál es la responsabilidad del gobierno en el manejo de la crisis.
Bueno, Alberto, y además la personalidad del tipo, mírele la facha, mírele la queridura, la cultura, y en privado, ¿cómo es este ministro?
Sí.
Es un ministro fuera de serie.
Sí, en privado
es un ministro realmente para conocer y para conversar y para tertuliar a fondo.
Voy a decir una butad. Me pareció mejor que el presidente.
Menos mal que ya colgó.
No me pongo usted en líos.
Este es Fernando Grande Marlaska, aunque se le conoce como el juez Marlaska.
El juez Marlaska.
Ya regresamos, esta es La W. Una disculpa a nuestro profesor Quintero, ya volvemos con él.
Nuevo pasajigas Movistar. Un beneficio exclusivo de pospago para pasar y pedir gigas a otros Movistar. Movistar presentó Minuto 60 Movistar.
Amor, como hoy cumplimos un mes de novios, quiero darte la luna, las estrellas, flores y todo lo lindo que te mereces.
Tan lindo, amor. Pero mejor pásame unas gigas desde tu Movistar. Ya con eso, soy muy feliz.
Dar lo que tengo, todo me da.
Ahora solo con pospago Movistar puedes pasar y pedirle gigas a otro Movistar a través de la app Mi Movistar. Cámbiate ya a pospago Movistar. Conoce más en www.movistar.co. Movistar, elige todo. Aplican condiciones y restricciones.
Profesor Iván Quintero, nuevamente mil disculpas por la interrupción. Ha sido usted muy amable en esperarnos.
No, ni más faltaba, Julio.
Usted nos dio el diagnóstico. Ahora, profesor, explíquenos cuál es el camino o la sugerencia de camino a seguir.
Bueno, Julio, yo voy a hacer un rápido símil y que tiene que ver con un tema cultural. A mí me parece que mientras sigamos abordando el tema pensional desde el punto de vista político o ideológico o inclusive técnico, siempre terminamos estrellándonos en fundamentalismos y en radicalismos y en extremos. Casi nunca sale bien la reforma, queda medias, queda chueca. El símil es con el medio ambiente. Si hoy tomamos a un niño o a un joven y le hablamos del medio ambiente, ya tiene un criterio sobre el tema, sobre la sostenibilidad del medio ambiente y sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Es decir, a los jóvenes y a los niños los estamos preparando para dejarles un país medioambientalmente sostenible. Yo creería que tenemos que hacer exactamente lo mismo con el tema pensional. Irnos al 2040 como mínimo, como año en el cual definamos qué queremos y qué debemos tener como regímenes pensionales en ese momento. Y comenzar con la juventud y con los niños desde el colegio también a tener este debate, a crearles conciencia sobre la importancia de la cotización, de la formalización laboral y de la necesidad de de sostener a nuestras personas mayores con pensiones que les podamos cumplir y pagar hasta el último de sus días. Dicho eso, mi propuesta apunta a que definamos en el 2040 tener una edad de pensión, mi sugerencia es 70 años para hombres y mujeres, allá en el 2040, dentro de 20 años, con un régimen de transición largo. Si tomamos de aquí al 2040, las personas que están a 20 o más años, a 20 o 21 años de pensionarse, podrían tener las condiciones de hoy, pero todas las personas que están en su edad media ya tendrían que prepararse para una pensión a esa edad, que es lo que hoy en el mundo es sostenible. La cotización en el 2040, yo no creo que sea del 20 ni del 16 como hoy, sino inclusive del 22% del 2040.